Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La vicepresidenta Kamala Harris se reúne hoy con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, en su primera gira internacional. Las elecciones en México muestran un resultado preliminar que no favorece al partido del presidente López Obrador. En Perú, y con menos del 1% de diferencia para proclamar a un ganador, hay una tensa calma alrededor de los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Y en los deportes, Estados Unidos es el nuevo campeón de fútbol de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Así empezamos hoy, lunes 7 de junio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es la Voz de América y estas las noticias. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, inició su primera visita internacional en Guatemala y tiene el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales y concretar acuerdos. Celia Mendoza es la enviada especial de la Voz de América a Ciudad de Guatemala y tiene los detalles.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, llegó la tarde del domingo a la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde fue recibida por el canciller de este país. Este lunes a las 9 de la mañana se estará reuniendo cara a cara con el presidente Alejandro Yamatei en el Palacio Nacional de la Cultura, donde avanzarán los equipos de trabajo, hablando en temas fundamentales como es la corrupción, el desarrollo económico, la migración, así como la seguridad. En las horas de la tarde, la vicepresidenta se reunirá en la Universidad del Valle con líderes sociales, así como pequeños negociantes e inclusive jóvenes emprendedores y niñas ingenieras, las cuales tienen proyectos varios, según indicaron los miembros de la Casa Blanca. Al mismo tiempo, ella se reunirá con mujeres emprendedoras de comunidades rurales, quienes compartirán cuáles son las dificultades que enfrentan ellas y su familia. Esto será lo último que ella hará en Guatemala antes de partir en las horas de la noche a México. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la ciudad de Guatemala para La Voz de América.
Y continuamos en Guatemala y nuestra colega Eugenia Sagastume reporta sobre la migración de guatemaltecos, que es un fenómeno que supera las 4 décadas y que con el paso del tiempo ha cobrado fuerza y las causas se han diversificado.
Guatemala figura como uno de los principales países exportadores de migrantes hacia Estados Unidos. El fenómeno empezó a cobrar fuerza en los años 90 cuando miles migraron por razones económicas y 10 años más tarde incrementó como consecuencia de la reunificación familiar, pues quienes se habían establecido en Estados Unidos empezaron a llevarse a sus familiares provocando una migración en cadena. Con el pasar de los años, los motivos que obligan a los guatemaltecos a migrar son mayores, como explica la investigadora Úrsula Roldán del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar.
En la última década hay un deterioro de las condiciones en las áreas rurales, especialmente donde son originarios la mayoría de migrantes, una afectación mayor del cambio climático.
Mayra Pérez tiene 21 años y recientemente fue deportada. Ella, como muchos otros migrantes, es consciente del peligro que corre al viajar de forma irregular.
Con la idea en la mente de que uno lo va arriesgando todo. Pero lastimosamente el sueño se nos cumple a unos y a otros, ¿no?
Se estima que actualmente viven 2.700.000 guatemaltecos en Estados Unidos y la mayoría en condición irregular. Según Álvaro Caballeros, el subdirector del Consejo Nacional de Atención al Migrante, el flujo de migrantes persiste.
Se estima que diariamente salen del país 300 personas.
Aunque antes la mayoría de migrantes eran hombres solos, a partir del año 2015 se registra la migración de núcleos familiares y menores no acompañados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Autoridades de México califican las elecciones de este domingo como un éxito, destacando una participación de votantes por encima del 50%. Sara Pablo tiene el informe.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, calificó como exitosa la jornada electoral de este domingo 6 de junio al informar que 99.73 de las casillas fueron instaladas y operadas de manera adecuada en medio de estrictos protocolos sanitarios debido a la pandemia del COVID-19. Señaló que solo 30 casillas no se instalaron por diversos motivos y hubo incidentes en zonas focalizadas, los cuales fueron atendidos conforme a la ley, mientras que el nivel de participación ciudadana fue de entre 51.7 y 52.5%.
La jornada electoral que está concluyendo fue exitosa y ha contado con la participación de más de 1.464.000 funcionarias y funcionarios de casilla, 19.410 observadores electorales, 559 visitantes extranjeros y más de 1.1 millones de representantes de partidos y candidaturas independientes efectivamente presentes en las casillas.
Las autoridades electorales reportaron 39 incidentes de violencia en casillas. Se presentaron en entidades como Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz. En cuanto a los resultados preliminares, aunque Morena, partido al que pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador, perdió espacios, se prevé que conserve la mayoría simple en la Cámara de Diputados junto con sus aliados. Obtuvo entre 34.9 y 35.8% de la votación. Sin embargo, no consiguió los votos suficientes para llevar a cabo cambios constitucionales que requieren mayoría calificada. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México, felicitó al país por haber concluido un proceso electoral que calificó como exitoso. Indicó que continuará trabajando con los funcionarios que han sido recientemente electos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en este mismo tema, los mexicanos que acudieron el domingo a las urnas en un contexto de profunda división por las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador podría resultar en una forma de medir su eficiencia como gobernante. Anthony Belchi es el enviado especial de La Voz de América a México y tiene este informe.
Yolanda Flores vive en una de las zonas más deprimidas de Ciudad de México. Admite sin reparo que ella votó en 2018 por Andrés Manuel López Obrador, atraída por su mensaje de campaña, primero, los pobres. Después de casi 3 años de gobierno, confiesa estar decepcionada con el mandatario, porque no se ha preocupado, dice, por los más necesitados.
No ha puesto lo que él ha dicho. Y así, pues todos estamos sufriendo ahorita de economía. No hay dinero, no hay trabajo, por eso hay mucha delincuencia ahorita.
Sin embargo, otros, como Fidel Ferra, original del estado de Chiapas, cree que el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional, Morena, sí que ha impulsado programas para los más vulnerables.
Lo que es en provincia, pues hay mucha marginación y sí ha ayudado a muchas gentes. Sí, sí me gusta su gobierno.
A favor o en contra de AMLO, el presidente de México no se presentaba, pero las elecciones de alguna manera se convirtieron en un auténtico plebiscito al actual Ejecutivo con la elección de los 500 diputados federales. La sombra del fraude planeó desde el primer momento, aunque sin fundamentos, como lo afirmó el consejero electoral Jaime Rivera.
Y no lo hay por la autonomía del INE, por todas las reglas y los procedimientos muy rigurosos que hay para organizar las elecciones.
Una tensión que venía desde lejos y que ha dejado un gran índice de criminalidad en el país. Más de 85 candidatos o políticos fueron asesinados desde septiembre. Muchos, ahora que el pueblo se ha expresado en las urnas, esperan que por fin llegue la calma a toda la nación. Anthony Belchi, Voz de América, Ciudad de México.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Perú aguarda expectante el resultado final de la segunda vuelta electoral realizada el domingo. Ítalo Leyva tiene detalles desde nuestra afiliada RPP en Lima.
Los candidatos a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori.
Me comprometo frente a ustedes y ante toda la comunidad internacional a evitar que la amenaza comunista se haga del poder en el Perú.
Pedro Castillo.
El pueblo tiene que entender de que cuando una persona nace del pueblo, tiene que asumir lo que el pueblo manda. Concluyo diciéndoles que solamente el pueblo salvará al pueblo.
Disputan voto a voto el balotaje y la segunda vuelta electoral. Según el conteo rápido al 100% de la encuestadora Ipsos, el candidato Pedro Castillo de Perú Libre alcanza el 50.2%, mientras que su contendora del partido Fuerza Popular obtiene el 49.8% de los votos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, la institución encargada del conteo nacional de los votos, confirmó que al 87% de las actas procesadas, la distancia entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo se acorta a menos de 1%. Ambos candidatos pidieron la calma a sus seguidores tras este empate técnico y manifestaron que se pronunciarán luego de que la OMPE informe el resultado del 100% de los votos válidos. Para La Voz de América, Ítalo Leiva, Lima, Perú.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y continuamos con las noticias. La secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, hizo un llamado a los países del G7 a mantener sus niveles de gasto pese a la preocupación por una inflación. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La crisis del COVID-19 ha provocado una inestabilidad sin precedentes en el panorama económico mundial. Sin embargo, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, animó a las potencias del Grupo de los Siete a mantener el gasto para impulsar sus economías. En conferencia de prensa y luego de reunirse con los ministros de finanzas del G7 durante el fin de semana, Yellen anunció un importante acuerdo histórico consistente en un impuesto mínimo mundial de al menos el 15% para las empresas multinacionales con el propósito final de reformar el sistema fiscal global.
Durante demasiado tiempo ha habido una carrera global a la baja en los impuestos corporativos, donde los países compiten reduciendo sus tasas impositivas en lugar del bienestar de sus ciudadanos y entornos naturales. El G7 ha dado pasos importantes este fin de semana para poner fin a la dinámica dañina existente. Este impuesto mínimo global acabaría con la carrera a la baja en el impuesto de sociedades y garantizaría la equidad para la clase media y los trabajadores.
Y en el contexto actual de la recuperación económica, Yellen aseguró que Estados Unidos será la primera economía en retomar su actividad previa a la pandemia. El motivo, el avanzado estado en la campaña de vacunación contra el COVID-19 en el país. Por ello, y para prevenir una mayor catástrofe económica en el panorama internacional, la secretaria estadounidense del Tesoro enfatizó la importancia de invertir en ayudas y donaciones para países con menos recursos económicos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y seguimos informando. El ex vicepresidente Mike Pence se refiere públicamente por primera vez a los hechos ocurridos en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. El informe con Héctor Contreras.
El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, asegura que tiene un punto de vista muy diferente al del expresidente Donald Trump sobre los hechos ocurridos en el Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero, cuando varios seguidores del exmandatario ingresaron de forma violenta a la sede del Congreso Federal. En una cena organizada por el Comité del Partido Republicano en New Hampshire, el ex vicepresidente destacó:
As I said that day,
Como ya dije, el 6 de enero fue un día oscuro en la historia del Capitolio de los Estados Unidos, pero gracias a la rápida acción de la policía del Capitolio y la policía federal, la violencia fue sofocada. Y ustedes saben, el presidente Trump y yo hemos hablado muchas veces desde que dejamos la oficina, y no sé si alguna vez volveremos a vernos cara a cara para hablar de este tema.
Estos comentarios llegan en un momento en el que algunos miembros del Partido Republicano ven a Mike Pence como una posible opción en las elecciones presidenciales de 2024, y cuando sus copartidarios bloquearon en el Senado la creación de una comisión bipartidista que intentaba investigar los hechos del 6 de enero. Recordemos que el día del ataque al Capitolio, varios simpatizantes del entonces presidente Trump ingresaron al recinto con carteles que decían «Cuelguen a Mike Pence», por haber dicho que no tenía el poder para anular la victoria electoral del demócrata Joe Biden y además porque él era el encargado de presidir el recuento de votos entregados por el colegio electoral. Mike Pence elogió al presidente Trump varias veces durante su discurso en la cena anual de los premios Lincoln-Reagan y acusó a los demócratas de querer mantener los eventos del 6 de enero en las noticias para desviar la atención de la agenda liberal del presidente Biden. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en noticias de Latinoamérica, el gobierno de Nicaragua bloquea las aspiraciones presidenciales de un mayor número de precandidatos a 5 meses de elecciones generales. Daliana Ocaña reporta.
El gobierno de Nicaragua utiliza todos los recursos legales a su alcance para cerrar el espacio electoral e inhibir la participación de los competidores del presidente Daniel Ortega cuando solo faltan 5 meses para las elecciones del 7 de noviembre y cuando aún no han empezado oficialmente la inscripción de candidatos y la campaña electoral. Durante el fin de semana, el precandidato Arturo Cruz fue arrestado por supuestamente infringir la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como Ley Guillotina. Michel Pierson, miembro de la familia del ex embajador Cruz, dijo desconocer detalles de la detención y la situación del político.
No sabemos, pues, nos han dicho que está aquí, ¿verdad? Pero no sabemos, no, ninguna llamada ni nada. Es que no he sabido que haya dado declaraciones en los Estados Unidos. Bueno, no.
Al mismo tiempo, la Fiscalía de la República citó a uno de los precandidatos presidenciales de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, para que se presente el lunes por una investigación de la que se desconocen los detalles.
Todo puede pasar, pero yo tengo mi confianza, en primer lugar en Dios, y en segundo lugar en el hecho de que este pueblo está ya decidido a la libertad y a la justicia.
El Consejo Supremo Electoral publicó un acuerdo en el que recordó a los partidos y alianzas políticas que sus candidaturas deben cumplir con todas las disposiciones y requisitos establecidos en la ley. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, el gobierno venezolano pide paciencia y los ciudadanos cuestionan la desorganización del proceso de vacunación contra el COVID-19. Carolina Alcalde con detalles.
La ansiedad se ha apoderado de cientos de venezolanos que en distintos puntos del país han formado largas filas con la esperanza de ser vacunados contra el COVID-19, y todos dicen recibir informaciones distintas a pesar de que han transcurrido varios días desde el inicio de las jornadas. Aunque en teoría la nueva etapa de inmunización debería dar prioridad a personal sanitario rezagado, adultos mayores y personas con más de 2 enfermedades preexistentes, en la práctica es diferente. Carlos tiene 61 años de edad y dijo a La Voz de América que se enteró de que había aglomeraciones en las inmediaciones de uno de los centros de vacunación, por lo que decidió acercarse, y narró que logró vacunarse luego de varias horas de espera. Un día después llevó a varios de sus familiares, entre ellos a su padre de 85 años, quien también tuvo que esperar durante varias horas, parado bajo el sol y sin distanciamiento social.
Demasiado desorganizado, no hay ley, no hay norma, no hay nada. Por allá pasan una cola y los enchufados. Porque lo vi, pasaron hasta jovencitos. No hay orden, hay 4 colas, nadie sabe qué cada cola.
En tanto, Armando Marín, director de hospitales del Seguro Social venezolano, pidió paciencia a los ciudadanos.
Esta vacuna, ¿quién son destinadas? Ahora, a los diferentes grupos etarios de la población. Esto va a ir cambiando. Por eso el llamado a la población que mantengan la calma. Por eso el llamado a la población que se mantengan tranquilos, que a todos les va a llegar su mensaje, todos van a ser vacunados, pero en diferentes momentos.
De acuerdo a la Academia Nacional de Medicina, la cantidad de vacunas que ha llegado a Venezuela representa menos del 10% del monto requerido por el país. Según cifras oficiales, hasta el momento han llegado 2.730.000 vacunas, y para lograr inmunizar al 70% de la población adulta, el país requiere unas 30 millones de dosis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol de la CONCACAF, Christian Pulisic convirtió un penal en la segunda prórroga. El portero Ethan Horvath detuvo otro sobre la hora y Estados Unidos remontó un par de desventajas y venció 3-2 a México para coronarse campeón de la primera edición de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Jesús Corona puso al frente a los mexicanos al primer minuto. Giovanni Reina empató a los 26. Diego Lainez restauró la ventaja mexicana a los 79. Y Weston McKennie mandó el partido a la larga con un gol a los 82. En el segundo tiempo extra, Carlos Salcedo chocó en el área con Pulisic y tras consultar con el VAR, el árbitro panameño John Pitti marcó un penal que el jugador del Manchester City convirtió a los 114 para darle el triunfo a Estados Unidos. Sobre el final, Pitti marcó una mano dentro del área de Mark McKenzie para un penal que fue validado con el VAR. Andrés Guardado cobró la falta con un tiro que Harbert desvió recostándose sobre su lado derecho y de esta manera Estados Unidos es el campeón. En el tenis internacional, Serena Williams cumplirá 40 años en septiembre. Roger Federer alcanzará ese hito un mes antes. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas veces podrán competir en el Abierto de Francia, y el torneo de este año acabó para ambos ayer domingo. Williams no pudo generar una remontada frente a una rival mucho más joven y con menos experiencia en los octavos de final de Roland Garros, sucumbiendo 6-3, 7-5 ante Elena Rybakina, quien ni siquiera había nacido cuando la estadounidense debutó en el torneo en 1998. Al preguntársele si pudo haber sido su último slam en tierra batida, Williams respondió: "No estoy pensando en eso en lo absoluto, estoy pensando en otras cosas". Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El rodaje en Gran Bretaña de la nueva película Misión Imposible fue suspendido hasta el 14 de junio porque algunas personas del equipo dieron positivo por coronavirus. Paramount Pictures no dijo quién o cuántas personas dieron positivo. El periódico británico Sun dijo que el actor Tom Cruise no está entre ellos. La séptima película de la serie fue una de las primeras en cerrar la producción debido a la pandemia cuando abandonó la filmación en Venecia en febrero de 2020. El rodaje se reanudó el año pasado en Noruega y Gran Bretaña. El estreno de Misión Imposible 7 está previsto para mayo de 2022. Un nuevo documental explora la vida de Anthony Bourdain y su influencia en la industria alimentaria. Roadrunner, a film about Anthony Bourdain, se estrenará en los cines el 16 de julio. Dirigido por Morgan Neville, el documental explora la vida del chef y su recorrido por todo el planeta. Bourdain, fallecido hace 3 años, alcanzó prominencia nacional en Estados Unidos con su libro Kitchen Confidential, Adventures in the Culinary Underbelly. Sus series de televisión incluyeron A Cook's Tour de Food Network, Sin Reservas de Travel Network y Parts Unknown de CNN. Roadrunner se estrenará en el Festival de Cine de Tribeca el 11 de junio y luego será transmitido en CNN y en el servicio de transmisión HBO Max. Nos vamos a 1967. Aretha Franklin pasa 2 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Respect. El tema, escrito por Otis Redding, también se ubicó en el primer lugar de la cartelera Rhythm and Blues, convirtiéndose en la canción más emblemática de Aretha Franklin. La reina del soul murió en 2018 a los 76 años. 1988. Tracy Chapman debuta en las 100 calientes con Fast Car, alcanzando el número 6. Su álbum debut llegó al número 1. El sencillo le valió a Chapman Grammy a Mejor Voz Pop Femenina. El álbum ganó Grammy a Mejor Álbum de Folk Contemporáneo. Fast Car ocupa el puesto 167 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de Rolling Stone. 1983, The Police llega al primer lugar con Every Breath You Take del álbum multiplatino Synchronicity, una joya de arte de la década de los 80. A Every Cake You Bake le siguieron King of Pain, Synchronicity 2 y Wrapped Around Your Finger. Every Breath You Take ganó Grammy por Canción del Año, Mejor Grupo Vocal Pop y ocupa el puesto 44 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la publicación Rolling Stone.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.